Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El pleno del Congreso sube de tono con el intento de su presidenta, la socialista Francina Armengol, de retirarle la palabra a Alberto Núñez Feijóo cuando este ha vuelto a pedir al gobierno que retire la ley que recorta las penas de cárcel a los presos etarras. Nos vamos hasta la Cámara Baja, Mariel Sánchez.
Sí, intento frustrado por la contundente respuesta de Feijóo. Tengo derecho a hablar de la dignidad de los españoles asesinados por ETA y lo voy a hacer, le ha dicho, aunque de hecho llevaba ya 5 minutos pidiéndole a Sánchez que rectifique.
Si no retiran ley, ya pueden disfrutar de esta victoria miserable, pero no vuelvan a dar lecciones. Ahí se quedan para siempre, con el aplauso de Otegi, de Chapote y de los demás. Quédenselo, señoría. Quédense ese aplauso y esos 6 votos. Señor Sánchez, se lo dije en su investidura, todo es un inmenso error.
Y todo ante la presencia de Marimar Blanco, la hermana del concejal asesinado por el etarra Chapote y que ha sido recibida con una cerrada ovación de la bancada del PP. Ahora tiene la palabra el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, que le dice a Feijóo que le ve envalentonado contra ETA.
Y el precio del cacao se ha disparado un 70% en lo que va de año, mientras que el del grano de café lo ha hecho un 40%. Los precios de varias materias primas se están disparando por la escasez en las cosechas y la normativa europea. Victoria Ballesteros.
Esos incrementos en las materias primas han hecho que a chocolateros como Jaume Martorell se les hayan duplicado los costes.
Seguimos en una espiral de precios altos y nosotros estamos pagando aproximadamente el doble de lo que pagábamos en enero. Es decir, si estábamos pagando unos 7 euros el kilo de cacao, ahora estamos pagando entre 13 y 14 euros.
Y hasta que no llegue más stock, los precios seguirán altos, según explica Joaquín Robles, analista de mercados.
Es posible que los precios del cacao y el café continúen altos durante los próximos meses, ya que es muy complicado compensar esa falta de producción en el corto plazo.
Por otro lado, Europa ha puesto sobre la mesa una norma que obligaría a los productores de materias primas como el café, el cacao o la madera a certificar que sus productos no proceden de terrenos deforestados. Una ley que también repercutió en esa subida de precios y que finalmente ha decidido posponer un año.
Y en este mes de octubre, dedicado al Rosario, el Papa Francisco invita a rezar cada día esta devoción mariana para poner en manos de la Virgen la paz tan necesaria en el mundo. Palabras que ha pronunciado durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro, en la que está Eva Fernández.
La diplomacia vaticana no cesa de mover hilos para conseguir un alto el fuego inmediato en todos los frentes, incluido el Líbano, pero Francisco es consciente de que la verdadera palanca se encuentra en la oración.
Vi exhorto tutti a recitar el rosario ogni giorno.
Nos animó a todos a rezar el rosario cada día, abandonándonos con fe en las manos de María. A ella, madre cariñosa, confiamos los sufrimientos, el deseo de paz de las poblaciones que padecen la locura de la guerra, en particular la martirizada Ucrania, Palestina, Israel, Myanmar y Sudán. En la carta que ha enviado esta semana a los católicos de Oriente Medio, Francisco denuncia la vergonzosa incapacidad de los países más poderosos para silenciar las armas y poner fin a la tragedia de la guerra.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española sigue perdiendo efectivos de cara a los 2 encuentros de la Liga de Naciones. Bruno Casar.
Sí, la última conocida es la de Nico Williams, que va a ser reemplazado en la convocatoria, y con esta Luis de la Fuente ya ha tenido que realizar 4 cambios por Sergio Gómez. De cara a esos 2 compromisos de la Liga de Naciones, el primero el sábado ante Dinamarca, para el que el combinado nacional hoy tiene previsto doble sesión de entrenamiento. Convocatorias de la selección española que ha vivido muchas. Andrés Iniesta, que ayer, tras anunciar su retirada del fútbol, nos atendió en exclusiva en el partidazo de COPE. Hablamos con él del gol de la final del Mundial 2010, sobre su flamante trayectoria, quiere convertirse en entrenador en un futuro cercano, y sobre la época de los Madrid-Barça con Mourinho y Guardiola en el banquillo y las posteriores convocatorias en la selección española, esto decía el propio Iniesta.
Hubo un momento complicado para el fútbol español en cuanto a convivencia. Y
¿era difícil ir a una concentración de la selección?
Bueno, no era agradable, porque parecía mentira, pero se había creado una situación donde no era un clima de normalidad, y eso que estábamos en la selección, ¿sabes? Nos estábamos volviendo locos, ¿no?
De todo hablamos con Andrés Iniesta en esa entrevista que ya puedes escuchar en cope.es. En tenis anotamos la victoria esta mañana de Carlos Alcaraz, 6-4-7-5 ante Gael Monfils, y a esperar a rival en el torneo de Shanghái en cuartos de final. Y en ciclismo informa Quique Iglesias, el doble ganador de etapa en la pasada Vuelta a España Pablo Castrillo. Ha fichado por el equipo Movistar para los próximos 3 años.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, cielo muy cubierto y gris en un miércoles lluvioso. Está activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en zonas de la sierra, que en una hora se va a extender al resto de la región. 15 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. Continúa el accidente de salida por la 6 en Somosierra y hay complicaciones también de entrada por la 6 en el Plantío y en la M40 en Hortaleza, en sentido A1. En el interior siguen complicados los accesos, sobre todo por Costa Rica, por la Avenida de América, por Alcalá y O'Donnell, además del Paseo de Santa María de la Cabeza, mal también la Avenida de la Memoria y el eje Prado-Recoletos y Atocha. Y Renfe ha prorrogado el tren Lanzadera que une Chamartín y la T4 del aeropuerto. Este servicio empezó a funcionar el pasado mes de julio. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Paco, cuando nos lo ponen de Argentina decimos, uff, qué inseguridad allí, fíjate cómo están. Están sometidos a los ultras y tal. Y aquí venimos ahora del jueves de la que liaron los del Atlético de Bilbao en Roma y hoy...
O sea, no hay derecho a que toda la afición del Atlético de Madrid salga manchada porque toda la afición del Atlético de Madrid está contra ese sector de energúmenos. Pero ese sector de neurómenos hay que echarlo,
¿no? Yo no soy quien para decir si tiene que echar a alguien o no de un estadio de fútbol.
Entiendo a Coque, ¿eh? Hay una cosa que se llama miedo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón!
Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Información exclusiva y detalles que pocos conocen. Eso es lo que trae Nacho Abad. Ahora en Herrera, en COPE, nos adentramos en los temas que solo él maneja con maestría.
Bueno, ya sabe que todos los miércoles tenemos un rato aquí en este programa para hablar de la crónica negra, de crímenes y sucesos. Lo hacemos con Nacho Abad y le tengo que recordar un caso de 2019. Marcos Fuentes, es un comercial con antecedentes de estafa, que engaña a una pareja de ancianos, a Piedad y a Manuel, y les hace pagar precios desorbitados por productos ortopédicos. Entonces, cuando ellos descubren que les había robado 16.000 euros, Marcos Fuentes va a su casa, los asesina con 15 puñaladas a cada uno, y es que no para ahí, porque continuó estafando a ancianos mientras era investigado, hasta que fue vinculado al crimen. Hoy, 7 de octubre, tengo entendido que comienza su juicio en Barcelona, así que me parece una noticia oportuna para debatir y charlar con mi querido amigo Nacho Abad. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Lo que contabas, le voy a poner un poquito más de contexto.
Sí, claro,
como
por
tú
favor.
Dices, esta semana ha comenzado el juicio. Bueno, hay una paradoja de comienzo, es que las víctimas, Manuel y Piedad, de 80 y tantos años, estaban preocupados por la salud y compraron un montón de productos para vivir mejor, intentar esquivar la muerte, y al final, que se los vendía, los productos estos, al final los acabó matando. Pero bueno, lo cierto es que todo se remonta al año 2019, entre marzo y agosto. Piedad y Manuel, que insisto, es un matrimonio que lleva toda la vida juntos, 83, 84 años, se ponen en contacto con Marcos. ¿Quién es Marcos? Pues Marcos es un comercial de productos vinculados a la salud, a la ortopedia y el descanso para personas mayores. No le contactan porque sí, o sea, es decir, no le llaman y dicen, oye, ayúdanos. No, no, el problema es que en el 18, un año antes, Piedad se había caído por las escaleras. Y tú sabes ya, a partir de una determinada edad, por ejemplo, sí, cuando tienes 82 años y te caes por una escalera, ya es muy difícil.
Sobre todo si te toca la cadera, eso es...
Claro, tremendo. Claro, que se rompe la cadera, se rompe algunos huesos y es dificilísimo que recupere, ¿no? La cuestión es eso, que se cae por la escalera, el trompazo es tan severo que sufre varias fracturas, se complica todo con un ictus, y entonces a partir de aquel día pues empieza a salir muy poco de casa, apenas salía, sufría bastantes dolores, y por eso, más allá del médico, Manuel y Piedad deciden contactar con Marcos para que les ayudes con algún tipo de aparato, etcétera, que les pueda hacer la vida mucho más sencilla. Claro, cuando Manuel y Piedad contactan con Marcos, ellos no saben, porque nadie lleva colgado los antecedentes penales al cuello, que el tal Marcos había sido condenado por estafa concretamente en el 17, 2 años antes de que ellos le conociesen. ¿A qué le condenaba la sentencia? Por esa estafa, a 21 meses de prisión, que por supuesto Alberto en este país no cumplió, porque como no llegas a los 24, que son 2 años y un día, a partir de 2 años y un día tienes que cumplir, pues como este fue un poquito menos, pues oye, mira, esa estafa que le salió gratis, básicamente porque no pisó un día de prisión. Oiga, mire, usted le hemos detenido, queda usted en libertad, vaya usted al juicio, va al juicio, te condenamos, pero te queda suspendida la condena. Bueno, no pisa un día de prisión, así que Marcos sigue haciendo su vida y ese estafador condenado en firme camina libre y podía seguir repitiendo sus fechorías, y de hecho lo hizo, porque en marzo del 19 el comercial empieza a frecuentar al matrimonio en su casa, era dicharachero y tal, entonces empieza a ganar su confianza. ¿Y por qué se gana su confianza? Pues mira, el fiscal dice que ellos, Manuel y Piedad, tenían necesidad de compañía por su fragilidad, por la fragilidad propia de su edad y de su situación médica. Les vendió un montón de cosas que no necesitaban. Les vendió productos por valor de 10.000 euros, productos que eran estupideces, que no servían, como el que se queda por la noche a ver la teletienda y se pone a comprar. Bueno, uh-huh. En el escrito de acusación, el Ministerio Público, el fiscal, dice que en julio del 19, Marcos, aprovechando una de esas visitas a casa de Manuel y Piedad, accede a los datos bancarios de ambos y se quiere hacer una transferencia económica de la cuenta de Manuel y de Piedad a su propia cuenta. No lo consigue y solo consigue que traspasarse 100 euros. Ya empiezan a mosquearse ahí. Empiezan a mosquearse, pero como sigue, Marcos los ve débiles y les ve convencibles, pues en agosto, en la primera semana del 19, en una de las visitas al domicilio, les roba la tarjeta de crédito y se va a intentar sacar dinero de varios cajeros. De esto no se dan cuenta Manuel y Piedad, hasta que un día Manuel, mirando por casa, dice, coño, ¿y mi tarjeta, Piedad? ¿Dónde está mi tarjeta? Uh-huh. Se ponen a buscarla, la buscan, no la encuentran, y dice Manuel, oye, pues mira, me voy a ir al banco a ver qué me dicen en el banco. Y voy a decir, oiga, mire, que es que perdió la tarjeta, deme un duplicado. Así que se va al banco y Manuel se entrevista con uno de los oficinistas de allí y dice, pues miren, ¿sabe usted que mientras que dice usted que la ha perdido, han intentado sacar varias veces dinero con su tarjeta de crédito? El otro se queda sorprendido y dice, no me diga. Y entonces dice, uf, tate, va a ser Marcos. Así que se enfrentan a Marcos y les dicen que qué pasa. Que está haciendo con la tarjeta. Uh-huh. Con lo cual, Marcos se acaba dando cuenta de algo, y es, tengo una condena de 21 meses que no he cumplido, que está suspendida siempre que yo me porto bien y no cometa el mismo delito. Y de repente tengo a dos personas de 80 y tantos años que me han pillado con el carrito del helado, que se han dado cuenta de que he intentado estafarles más de 100 euros de la cuenta y que les he robado, que sospechoso de haber robado la tarjeta de crédito. ¿Qué hago? Pues de repente él decide presentarse en la casa de Manuel y de Piedad. Uh-huh. Y los apañuela salvajemente. Según el fiscal, los mata con tanta de una forma tan salvaje que les produce más dolor del necesario para asesinarlos. Mucho más dolor. Y claro, el fiscal pide para él dos prisiones permanentes revisables. Porque, pero hay algo...
Una pregunta. Cuando te apuñalan 15 veces, tú que tienes un poco más de experiencia en este mundo, bueno, por el conocimiento que tienes, básicamente, ¿cuánto tardas en morirte?
Pues mira, te puedes morir a la primera puñalada, si está bien dada. La cuestión de esto es que, según el fiscal, las puñaladas previas a la muerte son puñaladas para hacer daño, yeah, que es lo que se conoce como ensañamiento. Tú imagínate, entra alguien en tu casa de noche, te agrede y tú tienes la posibilidad de, con un cuchillo de cocina, empezar a apuñalar. Y tú apuñalas ahí indiscriminadamente hasta que consigues quitarte al agresor de encima. Claro, algunas puñaladas de esas, que tú vas buscando la muerte del agresor, pues a lo mejor no le causan la muerte. Pero eso no es ensañamiento, es que ahí no sabes dónde estás tirando. Sin embargo, cuando este hombre, Marcos, acudió a casa de Manuel y de Piedad, empezó a apuñalar, y para él era muy sencillo matar a dos personas que eran muy frágiles y de difícil movilidad, por ejemplo, en el caso de Piedad, con lo cual tantísimas puñaladas no eran necesarias. Mm. Insisto, hay dos agravantes, que es uno, la alevosía, porque ellos eran incapaces de defenderse con esa edad y ese grado de movilidad, y luego hay un ensañamiento porque aumenta deliberadamente el dolor de estas dos personas que tardaron en morir y durante el proceso de la muerte sufrieron muchísimo. Pero fíjate, ese mismo día, este hombre, el fiscal sospecha que fue el 19 de agosto esto, aunque se tardó en encontrar luego los cuerpos y se tardó más de un año y medio en resolver el crimen, sospecha que se produjo el crimen el 19 de agosto por lo siguiente, porque la pareja, la novia por entonces del asesino, que decía que él era un tipo que la ninguneaba, que la trataba fatal, etcétera, dice que ese día ella le estaba esperando en casa, el 19 de agosto, con su hermana y más personas para celebrar un cumpleaños. ¿Y qué se había comprometido Marcos? Pues Marcos se había comprometido a cocinar la cena del cumpleaños, pero ni llegó a la hora prevista ni contestaba los mensajes que ella le mandaba. Uh-huh. ¿Qué ha contado ella? Ella ha contado que cuando entró Marcos en casa, él estaba enfadado y que fue a cambiarse de ropa. Algo que hacía habitualmente cuando llegaba a casa, cambiarse de ropa. Bueno, yo llego y me pongo ropa copada siempre que llego. Pero algo que no era nada habitual es que aprovechó para ducharse y después se puso a cocinar. Es cierto que tenían muchísimos problemas económicos. De hecho, tenían pinchada la luz. Marcos y su chica tenían pinchada la luz porque no tenían dinero para poder afrontar el gasto de la luz. Y claro, en esa situación económica tan difícil, lo cierto es que el móvil que tenía para el crimen era un móvil económico, aprovecharse económicamente de...
Madre mía.
Pero espera, que todavía que me queda una cosa más. Como tardaron en encontrar el cadáver y de repente ven en televisión que han encontrado el cadáver de dos ancianos y lo están viendo los dos en la tele. ¿Cuál es el comentario de él cuando ven la escena de que han aparecido dos cadáveres de dos ancianos? El comentario de él es, y anda, mira, ahí iba a vender yo productos.
¿Qué dices?
A ese portal iba a vender yo productos. Cuando la llaman a ella a declarar, porque empiezan a investigar los mozos y la llaman a ella a declarar, y le dice, oye, me han llamado a declarar porque tú les vendías productos a los muertos. Ah, sí, vendíamos. ¿Y ahora qué digo yo? ¿Qué tengo que decir yo? Es decir, que había cierto grado de nerviosismo a partir del momento en que empezó a notar que le estaban rondando los Mossos de Escuadra en la investigación. Tiene toda la pinta, por las pruebas que hay, Alberto, de que este hombre va a ser condenado a las dos prisiones permanentes revisables, que son las que se piden por ley, que es la máxima pena, porque eran dos personas vulnerables. Yo y al final esto es...
Con la sabiduría de la gente a la hora de comentar lo que decías, ¿no? Anda, pues mira, iba yo a entregar productos. Sí.
Pero fíjate que es una cadena de errores al final. Él comete una estafa, la comete mal, le pillan y como le pillan tiene que cerrarles la boca. Y entonces dice, bueno, pues entonces los mato. Fíjate el proceso mental, ¿no? Es decir, soy un estafador y mi problema es que soy un estafador chapucero y malo que me han pillado. Y entonces como me han pillado y voy a ir a la cárcel, pues mira, lo que tengo que hacer es cerrarles la boca acuchillándoles hasta la muerte a dos ancianos y me arriesgo a que me pillen o que no. Vale. Pero bueno, gracias a Dios lo han pillado.
Veremos el juicio, ya hablaremos. De otro caso que quiero que recordemos. Pero en julio del 24, Susana, que es dueña, era dueña de un negocio en Ejea de los Caballeros, aparece brutalmente asesinada con más de 10 golpes en la cabeza. Y parece ser porque se sospechó que fue un ajuste de cuentas aquello, ¿no?
Sí, sí. Bueno, fíjate, aparece Susana, esto ocurre el 7 de julio, aparece Susana muerta en la tienda de Marcos que tenía en Ejea de los Caballeros, y en la puerta de ese negocio aparece, es localizado, y por eso llaman a la Guardia Civil, su marido tirado en la puerta, como ensangrentado, y abriendo con un medio cuerpo fuera de la tienda y medio cuerpo dentro. Entonces, ayer, por ejemplo, hablaba con la persona que lo encontró y dijo que lo vio ayer allí tumbado, que no podía hablar, entonces inmediatamente llamó a la Guardia Civil y a la policía local, llegaron hasta allí y tal. Bueno, la cuestión es que al hombre no le pueden interrogar nada más llegar porque se encuentra medio inconsciente, como si dos ladrones hubiesen entrado y les hubiesen agredido a ellos, él salva la vida y ella muere. Entonces lo llevan al hospital. Cuando ya está en el hospital y está recuperado, los médicos le dicen a la Guardia Civil que, bueno, que tiene unas heriditas superficiales y que en la cabeza no tiene ningún traumatismo, pues, ni siquiera como para desmayarse. Entonces ya empiezan a mosquearse y le preguntan, oye, ¿qué ha pasado? Y dice, pues mira, yo estaba allí dentro en el taller. Imagínate una habitación que tiene una puerta al principio y este hombre estaba al fondo y la mujer estaba en medio, ¿vale? Y él dice, yo estaba en el taller ayudando a mi exmujer a cortar unas tablas de madera cuando de repente me dan un golpe por la espalda. Me deja completamente aturdido y según me giro, recibo un segundo golpe que me deja inconsciente. Yo ya no recuerdo nada más, sé que eran dos tíos, pero no los sabría describir. Oye, ¿atacaron a Susana? Pues no, sí la atacaron. Dice, yo me desperté, estaba muy aturdido, no me podía poner en pie, me arrastré por el suelo del negocio y mientras me arrastraba por el suelo del negocio hacia la puerta del local, pues vi que estaba ahí Susana tumbada, la toqué un poquito para ver si reaccionaba y como no recibí respuesta, pues seguí mi trayectoria. Le dice el guardia, mira, intenta recordar algo, la vestimenta, las zapatillas, si llevaban gorro, dime algo, hombre, por Dios. Pues no, es que no recuerdo nada. Y oye, ¿a ti qué te parece que tú estabas al fondo de la tienda y te atacan a ti primero, pasando por delante de donde estaba Susana, sin que hubiese ninguna palabra entre ellos? Claro, esto no tiene ningún sentido, que dos asaltantes entren a robarte en un negocio, pasen al lado de la persona a la que luego matan, te peguen un porrazo a ti y vuelva para atrás, y que la víctima no verbalice, oiga, ¿qué hacen ustedes aquí? O, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no haya ningún comentario. Y dice, pues no sabría explicarlos. Y ¿sabe usted que cuando se abre la puerta de la tienda de Marcos hay un pitido que avisa a Susana si está dentro para que salga porque hay clientes? Y dice, ah, sí, pero ese día la desconectamos, unos minutos antes de que entraran los dos, la desconectamos. Pero claro, imagínate si Susana es asesinada y él es apalizado y solo consigue arrastrarse para pedir ayuda a la salida del local. ¿Quién volvió a conectar el pitido de la entrada de la puerta? Porque la Guardia Civil dice que funcionaba perfectamente cuando llegaron ellos. Con lo cual, menos sentido tiene todavía. Y entonces ellos se ponen a reconstruir y a mirar cámaras de seguridad y a mirarlo todo y se dan cuenta de que en las cámaras no hay absolutamente nadie que se acerque al negocio en el horario del crimen. Y que el único que está dentro del negocio y que no sale nunca es el marido. Por tanto, ya empiezan a mosquearse. Se ponen a mirar posibles sospechosos y no hay nada. Y luego empiezan a indagar la vida de este hombre. Y entonces se dan cuenta de que el marido de Susana, primero, tenía una deuda. Segundo, se acaba divorciando Susana de él porque la cuñada de Susana sospecha que le está robando en la casa, y lo que hacen es le convencen de que no hay nadie en esa casa y le ponen una cámara de seguridad. Y él es capaz de hacer una copia de la llave de la casa de la cuñada, entra en la casa, le graban con la cámara y aparecen ellos en una habitación diciendo: ¿qué cojones haces tú aquí? ¿A qué has venido? Entonces le pillan intentando robar. Él descubre que Susana pues ha empezado a coquetear con un hombre porque ya no le aguanta y se quería divorciar, y finge tener un accidente de tráfico para que Susana vaya a verle al hospital, y no va. Se pasa el día jugando y tiene deuda, al parecer, con unos albaneses de 50.000 euros. Saca todos los ahorros que tenía la familia y los hijos de las cuentas. Incluso, como te digo, en algún momento dado la agarra ella del cuello a Susana y la amenaza, es decir, que hay un episodio de violencia de género que describen todos los amigos de la propia Susana. De hecho, la propia Susana dice que sentía asco cuando todavía estaba casada con él y empezaba ya a sospechar de él. Sentía asco cuando él entraba en la vivienda y no quería tener relación con él. Lo que te digo, finge un accidente de tráfico y la familia dice: ni se te ocurra ir a verle por pena ni nada por el estilo, ¿eh? Ni se te ocurra. Al final, ¿qué pasa con la Guardia Civil? Que lo detienen, y ahora mismo está habiendo declaraciones en los juzgados de Gea de los Caballeros, ayer la de los testigos y hoy también, y básicamente señalan todos por el contexto y por los indicios, todas estas van señalando al marido de Susana, José Francisco, como responsable y autor de su muerte.
Qué historia, madre mía.
Es que es lamentable. Bueno, está y la del, y porque no me va a dar mucho más tiempo, y la del bofetón del parque de Montjuïc, de ese ecuatoriano Henry que le casca a un niño de un año. ¿Habéis visto?
Bueno. Es que no tengo palabras para eso.
O sea, les va siguiendo, y hay una ciudadana francesa que dice: voy a grabar para ver qué está pasando. Y llega el tipo, el ecuatoriano este, le calza una leche al bebé de un año, a la bebé de un año, y le dice que la va a matar.
Santo, de verdad, o sea, es que...
Pero hay una cosa que te quiero hacer una reflexión rápida, si tenemos tiempo, Roberto, y es, si no graba el vídeo,
claro,
este tipo hoy está en la calle.
Claro.
Porque ha producido tal nivel de indignación y de presión social a la justicia, que lo cierto es que este hombre ahora mismo está en un pabellón psiquiátrico, porque piensan que es un trastornado y que tiene una esquizofrenia y una enfermedad mental, pero si no hubiese sido así, lo pasan a disposición judicial. Había agredido a tres personas en el mismo día. Y 3 minutos después está en libertad, porque habrían sido unas lesiones leves. Porque claro, no había una... produce una indignación brutal.
Son de esas imágenes que te cuesta terminar de ver incluso.
Es que oyes el llanto del bebé.
No.
Y luego los ciudadanos franceses que reaccionaron de una manera absolutamente contenida.
Sí.
Cualquiera en su lugar coge a este y le infla puñetazos. Y a patadas.
Imagínate.
Que te digo yo, a mí con la rabia, yo estoy convencido que yo no me hubiese comportado así.
Yeah.
O sea, estoy convencido, Alberto, es que es una salvajada,
ya.
Es una salvajada. También te digo, está en situación ilegal, a su país, ya, sí. Le metes en un avión y a su país, que lo manejen allí, sí. Que lo manejen allí.
Oye, ¿y esta semana qué? ¿Tienes mucho lío de horarios y eso o más tranquilito?
Yo tengo lío de horario siempre, Alberto. ¿Qué te voy a contar?
Amigo mío, que te mando un beso y un abrazo fuerte hasta el miércoles que viene, ¿vale?
Hasta el miércoles.
Chao. Bueno, ayer conocimos la causa del terrible incendio que ha acabado con la vida de 4 personas de una misma familia en Guillena, en Sevilla. Desde aquí, por supuesto, un abrazo a todos los familiares y a todos los amigos. y la causa no ha sido otra que una batería de un móvil, una batería que ha explotado porque estaba cargando encima de un sofá. Y ha habido muchísima gente en las redes sociales preguntándose, oye, ¿cómo de probable es que esto me pase, no? Así que en nuestra sección con Jorge Morla de tecnología vamos a hablar de ello. Sofía Buera, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Tú lo decías esta misma mañana, la probabilidad es bajísima. Sí, es sí, más fácil que te caiga un rayo que te explote la batería de un móvil. Pero oye, hay cierta preocupación y es importante hablarlo, ¿no?
Bueno, te quedas tú hablando con Jorge de las baterías de litio, que sabes que te voy a grabar una cosita para mañana.
Una cosita y
buena. Interesante. Bueno, esta noche se enterarán ustedes, así que no hay problema. ¿Te quedas, Sofía?
Venga.
Venga, perfecto. Y ahora Tony nos habla de la Mutua.
¿Hola? ¿Perdona? ¿Estás en una compañía de seguros que no te deja elegir taller? Que lo que tienes que hacer es decir adiós y vete a la Mutua, que te deja elegir el que tú quieras y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555 y descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Lo puedes consultar todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con compromiso de devolución.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
¿Sabes qué es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece. Tu casa. En Smith tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa. Y así crear un hogar tan especial como tú. Home Smith Home.
Pide cita ya en una de las 17 tiendas Schmidt de Madrid o en nuestra web homedesign.schmidt.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
Así que Sophos, pues me alegras el día.
Vuelven los días especiales de Calvo y Munar. Del 1 al 11 de octubre, aprovecha nuestros días especiales y transforma tu baño y cocina con descuentos exclusivos en las mejores marcas. Visita nuestras tiendas del 1 al 11 de octubre o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, 100 años decorando tus sueños.
Este otoño, las mejores comedias están en el Teatro Reina Victoria. Hasta el 20 de octubre, Remátame otra vez para rematarte de risa. Y desde el día 23 de octubre, disfruta con Carlos Overa, o sea, yo, en Inmaduros, una comedia con mucha testosterona para entender tu relación de pareja. ¿O no?
Entradas a la venta en elteatroreinavictoria.com y taquillas del teatro.
Quiero vivir sin ver los colores apagados, sin tropezarme con objetos. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería, somos el centro de cirugía ocular más avanzado. Con un equipo médico experto en cirugía combinada de cataratas y glaucoma y las últimas técnicas quirúrgicas como los microimplantes. Infórmate 91-308-3838. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE. Y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Lo comentábamos antes. con Alberto. Hay que ponerse serios porque la policía confirmaba ayer que el incendio en el que el pasado domingo fallecieron cuatro miembros de una misma familia en Guillena, Sevilla, fue causado por la explosión de una batería móvil que se cargaba sobre el sofá en la parte de abajo. Y claro, teniendo un experto en tecnologías como es Jorge Morla, qué mejor que hablar de esas baterías. Jorge, ¿qué tal? Muy
bien,
buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal, Sofía? Encantado.
Que es un buen momento para hablar de los teléfonos, de esas baterías de iones de litio, de los incidentes que pueden ocasionar y de preguntarnos, oye, si esto es realmente un peligro para los consumidores o esto es rarísimo que suceda.
A ver, es rarísimo, pero a la vez es un tema muy pertinente porque últimamente ha habido alguna tragedia con respecto a este tema. Fíjate que en junio, antes de verano, 22 trabajadores de una empresa surcoreana de baterías, precisamente, murieron por un incendio de una batería que desató una reacción en cadena, ¿no? Hay más incidentes así, que si quieres podemos ir luego desgranando. Uh-huh. Y claro que es un buen momento para profundizar en uno de los artefactos que al final es de los más utilizados en todo el mundo y también ver qué hay alrededor de estas baterías, ¿no? Del litio que contiene dentro.
Baterías de litio que, si yo no me he informado mal, están casi presentes en todo, ¿no? En móviles, en ordenadores, en tablets, en coches. Bueno, todos por hecho o por sentado que sabemos lo que es una batería de litio porque la tenemos en el móvil, pero exactamente yo creo que no tenemos idea, claro, ni de qué se compone ni de cómo funciona, ¿no?
Todos tenemos una en el bolso y luego no sabemos mucho, ¿no? Pues lo primero que tenemos que decir es que hablamos mal. Porque en realidad deberíamos decir que son baterías de iones de litio.
Una pues batería, mal empezamos, entonces.
Una batería de litio, stricto sensu, es una pila de las que se descargan. En contraposición, una batería de iones de litio es la que se puede recargar y que a través del litio, pues bueno, vamos a decir que convierte la energía química en energía eléctrica, ¿no? Pero bueno, ya sabes tú que el lenguaje es un sistema económico, así que todos decimos baterías de litio. Vale. Podemos decir que son lo que tú comentabas, un poco la piedra angular de nuestro mundo. No solo por la cantidad de elementos que usan estas baterías, ¿no? Ya te digo, móviles, ordenadores, bicicletas, relojes, sino porque son un tema al final geopolítico, porque el litio es uno de estos elementos raros tan codiciados y los países que más lo exportan, que son Australia, Chile, China y Argentina, pues generan un montón de dinero con ello, ¿no? Y cuando digo un montón me refiero a decenas de miles de millones de euros cada año, ¿no? Sobre todo China, porque China no solo produce el litio, sino que fabrica las baterías. Fabrica en concreto 3 de cada 4, el 75% de las baterías del mundo. Es imposible, la verdad, calcular cuántas baterías hay miles de millones, pero lo importante también es saber que crece un 20% la cifra de baterías al año porque, pues bueno, cada vez usamos más, claro.
En que no son líderes los chinos.
Eso es.
El litio es lo que hoy mueve el mundo, pero claro, ¿dónde está el peligro? Oye, ¿cómo puede afectarnos a nosotros como usuarios de esos móviles o de esos patinetes eléctricos o de esos coches?
Claro. El peligro es relativo. En primer lugar, hay que decir que específicamente los teléfonos son evidentemente muy seguros, pero sí que es verdad que todos tienen unos gramos, como 2 gramos de litio dentro de la batería, y que es un elemento que puede llegar a ser peligroso en ciertas circunstancias, claro. En los casos más extremos, pues dentro de la batería se puede producir un fenómeno que se llama fuga térmica, que es una reacción en cadena que genera mucho calor, también puede generar llamas, claro.
¿Y en el peor de los casos puede hacer que la batería explote como ha ocurrido?
Eso es, sí, sí. Y de hecho, en Madrid, yo creo que fue hace un par de años, se hicieron bastante virales unas imágenes de vagones de metro que habían ardido porque baterías de patinetes eléctricos habían estallado y habían quemado la mayor parte del vagón, y eran imágenes bastante sorprendentes, ¿no?
Bueno, es que no solo eso, sino que fue el origen, ese fue el germen de que finalmente se acabaran prohibiendo los patinetes eléctricos en el metro,
eso,
¿no?
Es, sí, sí.
O en muchos autobuses urbanos. También recuerdo que alrededor de 2018 salieron varias noticias sobre baterías que estallaban en aviones. ¿Por qué puede llegar a estallar o a arder una batería?
Claro, ahí vamos. Pues hay varios factores que pueden hacer que una batería entre en combustión, como decíamos, o en el peor de los casos llegue a estallar, ¿no? La primera es una sobrecarga o una mala carga. Es decir, cuando una batería está cargada del todo, generalmente pues deja de entrar energía. Pero, claro, si por algún motivo esto no funciona bien, se sobrecarga y se empieza a recalentar, ¿no? Las posibilidades de que esto pase se multiplican, lógicamente, si cargamos el teléfono con algún cargador que no esté homologado, ¿no? Y, a ver, Sofía, tampoco es cuestión de ser ilusos. Evidentemente, todos hemos comprado cargadores
chinos,
eso es,
también,
para,
¿no?
Eso es, para salir del paso donde sea. Pero, claro, hay cargadores y cargadores, ¿no? No es cuestión evidentemente, de comprar siempre el cargador más caro de la marca tal, pero sí, claro, en sitios que nos den pues unas mínimas garantías de seguridad, ¿no?
También lo de no dejarlo muchas horas, ¿no? También dicen que
no dejarlo
que
muchas horas cargando, que tampoco esté expuesto a temperaturas excesivamente elevadas, no dejarlo tampoco al sol, y luego, claro, está que las baterías pues pueden quedar directamente dañadas por problemas físicos. A todos se nos ha caído el móvil, a algunos se nos cae constantemente. Sí. ¿Y qué suele pasar? Pues bueno, generalmente se nos raja la pantalla o se nos salta una esquina, pero claro, a veces se cae desde un lugar más alto, el golpe es más grande y la batería pues puede quedar expuesta o directamente dañada. Y entonces, claro, en ese momento hay que llevarlo a una tienda para que lo revisen, claro.
Claro, y también oía yo lo de la superficie plana, ¿no? Además de, lógicamente, que no sea ignífuga, que también es importante que sea plana, ¿no? Eso que es. En este caso de Sevilla fue un sofá que no tenía la ventilación adecuada a esa superficie.
Eso es.
Oye, Jorge, yo no sé si existe algún porcentaje de estos incidentes, porque hablábamos antes de que la posibilidad es remota, que es infrecuente, es bueno, poco probable que esto suceda, pero no sé si hay estadísticas que recogen algún tipo de dato.
Bueno, estas estadísticas son complicadas porque muchas veces tú tienes un problema con el móvil y no das parte de ello, ¿no? Pero sí que hay estudios agregados de las compañías que fabrican teléfonos móviles que dicen que puede haber un incidente con baterías en 1 de cada 10 millones de aparatos.
¡No! Oh. Eso es muy poco.
Es muy poco.
Por eso oía yo esta mañana decir, Alberto, que claro, es más fácil, al menos por la probabilidad de que te caiga un rayo, de que un teléfono explote, ¿no?
Claro, es un porcentaje muy ínfimo, pero claro, como el número de baterías crece más y más cada año, imagínate ahora con el boom de los coches eléctricos, por ejemplo, pues crece el número de baterías que arden, lógicamente, y es normal que los casos más graves pues nos asusten, ¿no? Como estos incidentes de aviones, por ejemplo, que decías tú de 2018 con un modelo de teléfono concreto, ¿mm? Y que siguen sucediendo. Mira, te voy a poner un audio de finales del año pasado en un canal hispano de Estados Unidos, una noticia.
Jimmy Levy, ex finalista del programa American Idol, es el dueño de la mochila. Asegura que todo se originó en un cargador portátil que se quedó dormido y así describió el momento del estruendo.
Me despertó el sonido de una gran explosión y vi que mi mochila se había convertido en una bola de fuego debajo de mi asiento. Explotó y justo me dio en la cara.
Bueno, como ves, este se hizo viral porque el protagonista era famoso, pero la verdad es que en Estados Unidos llevan bien la cuenta de todos estos incidentes. Uh-huh. En 2023 hubo más de 60 incendios en aviones, solo en aviones, pero no solo pasa en aviones. El año pasado, Nueva York informó de 260 incendios que dejaron 18 muertos y 150 heridos. Y bueno, fueron todo incidentes causados por baterías de litio. No específicamente de teléfonos, sino también de pues bicicletas eléctricas, por ejemplo, o patinetes, que claro, también son artefactos que por su propio uso, ¿no? Por ir en carretera, pues están expuestos a recibir un golpe y que se dañen, claro.
Sí, y también a las altas temperaturas, ¿no? Del
también,
asfalto,
claro,
la carretera, en determinadas
eso
épocas
es, al sol,
del año.
Por ejemplo.
Bueno, vamos a ponernos en el peor de los casos. Si alguien nos está escuchando, vemos que la batería de nuestro teléfono está muy caliente, que incluso puede salir alguna llama. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Bueno, vamos a ver. Cuando una batería de teléfono funciona mal, es muy improbable que termine ardiendo, pero si nos pasa, vamos a ver que el teléfono se calienta mucho, incluso que se abomba, ¿no? Porque la reacción del litio suele generar gases. Lo que quiero decir es que, en general, nos vamos a dar cuenta de una forma muy evidente de que algo raro está pasando. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar el teléfono en un sitio que no pueda causar ningún percance hasta que pierda el calor. Es decir, en el suelo, por ejemplo, ¿no? O en cualquier otro sitio que esté alejado de cosas que puedan arder. Si vemos que sale algún gas, no respirarlo nunca, por esto que te digo, ¿no? De que al final es un gas producto, ¿sí?, de reacciones químicas muy nocivas y tenemos que evitarlo también, claro.
¿Y si salen esas llamas, que no echemos agua?
Claro, si llegaran a salir llamas incluso, no hay que echar agua precisamente por esto que te digo, de que no es una combustión normal, sino de que en realidad es una reacción química, ¿no? Y el agua en realidad puede pues hacer un desaguisado todavía mayor. Lo que tenemos que usar es un extintor. En el peor de los casos, si no tenemos a mano, es más efectivo.
Una manta o algo.
Eso es, echar arena o algún tipo de material que no sea inflamable antes que agua. Y a ver, sobre todo precaución, evidentemente. Si tenemos un móvil que se calienta muchísimo cada vez que lo usamos, si de alguna manera vemos que se abomba la parte de la batería, pues hay que dejar de usarlo y cuando se enfríe, llevarlo a la tienda, porque pasa poco, pero puede pasar. Así que, ojito.
¿Has tomado nota, Ana Velasco? Buenos días.
Sí, estoy aterrorizada.
No, estadísticamente es muy complicado, pero bueno, hay que tener
y
cuidado.
Y es importante, vale, también trasladar ese mensaje de que es difícil que suceda, pero bueno, no está de más el conocer qué es lo que tenemos que hacer si eso ocurre. Gracias, Jorge.
Un besito. Chao, chao.
Y es que tengo por aquí a Ana Velasco para hablar de un tema en el que, bueno, ya llevamos indagando en lo que llevamos de semana, y más se va a hablar con motivo mañana de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental. Así que hoy hemos dicho, oye, ¿por qué nuestro espacio dedicado a historia no hablamos de este tema tan importante? Porque, oye, ¿qué sabemos de la salud mental en el pasado? Por ejemplo, Ana.
Bueno, lo primero es que la salud mental ha sido siempre un estigma, ¿no? Sigue siéndolo, y hay mucha concienciación, mucha difusión que hacer, pero fíjate en figuras, yo creo que la que se nos viene a todos a la
cabeza.
Juana
la loca.
Claro, fíjate el apelativo, ¿no? Es verdad que la reina Juana de Castilla, que es como deberíamos llamarla, se está revisitando su figura, pero
gracias,
bueno.
Gracias a, bueno, pues series, películas.
Claro, investigadores. Claro, pero el estigma de Juana la loca sigue ahí. También te digo que pasaron cosas, o sea. A ver, Juana I de Castilla fue reina de Castilla durante mucho tiempo, uno de los reinados más largos, algo más de 50 años, pero estuvo encerrada 46 años de su vida en el castillo de Tordesillas, que claro, ya es algo que te da pistas para enloquecer, ¿no? Luego también, hija de los reyes católicos, su madre tuvo muchos problemas con ella porque de niña había una cosa muy rara en la época que era muy extraño, que es que ella no era religiosa. No se confesaba, tenía muchas discusiones con su madre, que esto, bueno, hoy no lo veríamos como un rasgo de locura o de enfermedad mental, pero en la época sí. Y además es que Isabel la Católica estaba muy preocupada porque su madre, la abuela de Juana, había tenido lo que probablemente hoy sean depresiones posparto.
Ah.
Y cuando ella era niña y cuando su hermano, el infante Alfonso, eran pequeños, se tuvo que hacer cargo de su educación su abuela. Su madre era una mujer muy hábil políticamente y que además se enamoró de su padre y rejuveneció al rey, pues llevaban un montón de años de diferencia. Pero bueno, pues esas depresiones postparto en los últimos años
en
de su
papel
vida,
de madre, como que,
claro,
que se ve.
Y también sufrió,
¿no?,
encierro en Arévalo. Entonces, la figura de su nieta, la Juana de Castilla, la hija de Isabel la Católica, va a recordarle su madre continuamente a la figura de su propia madre. Pero es que, bueno, es que Isabel la Católica llega a encerrar a Juana en el castillo de la Mota. También te digo que todo se dispara, aunque hubiese habido problemas, cuando se casa con Felipe el Hermoso. Claro, y llega aquí a esos episodios de celos que siempre se hablan, pero que realmente no debieron ser tan así, salvo cuando muere Felipe el Hermoso.
Oye, ¿y cómo hemos llegado? Bueno, porque todos estos episodios, sí, es verdad que más o menos nos hemos ido centrando, sí, o conociendo, pero yo no sé cuál es el momento en el que empieza a verse así su figura, como el de una persona, bueno, que diríamos trastornada.
Mira, en la época cuando muere su marido en Burgos y ella decide trasladarle hasta Granada, viajando de noche durante 8 meses, ella embarazada y cargando con el cadáver y con el túmulo y el féretro, la gente empieza a pensar que pasan cosas raras y empieza a tener esa idea de la reina loca. Ya la había encerrado su madre. Y cuando consigue, efectivamente, su padre muere, el rey Fernando el Católico, y ella también hereda el reino de Aragón, se la invalida como regente. Entonces, su padre primero y luego su hijo después van a, aunque ella sigue siendo titular de la corona, la dejan sin ningún tipo de poder y la encierran en Tordesillas. Ahí va a estar 46 años. Y los últimos años de su vida va a pasar un encierro en muy malas condiciones por sus cuidadores, por el marqués de Denia con su hija pequeña. Entonces, la leyenda se ha ido amplificando con el tiempo, porque, por ejemplo, está el episodio de la rebelión de los comuneros, que a todo el mundo le suena, y van a decir, señora, doña Juana, sea usted la reina de Castilla. Y ella está en perfectas condiciones mentales y firma algunos documentos, siempre se la intitula reina, y dice que no quiere quitar el trono a su hijo. Claro. La visión de Juana la Loca como tal ya es de esa época interesada con conspiraciones políticas, pero también en el romanticismo, esta idea de la loca de amor y demás va a ser muy fuerte. Y no va a ser la única, porque el siglo XIX está muy relacionado con los estigmas de las mujeres y la salud mental. Piensa en la histeria o en la cleptomanía, que se inventan en el siglo XIX como enfermedades mentales.
Ah, qué interesante, Ana. Oye, ¿en qué momento, no sé si hubo episodios en los que, no sé cómo decirte, se realmente había algo que hiciera sospechar, o había más elementos discutibles que hoy en día, por ejemplo, diríamos, no, esto no obedece a una persona?
Sí, claro, es que es muy difícil hacer un análisis de la enfermedad mental o de la salud mental. Por ejemplo, el personaje de Elizabeth de Austria, ¿no? La emperatriz, sí, sí, emperatriz, la que, ¿sí?, todo el mundo conoce. Claro, estaba deprimida, tenía un trastorno mental, tenía una enfermedad mental. Es muy difícil de saber. Ella tiene 4 hijos, pero entra en una depresión cuando, por un viaje que hacen, una de sus niñas pequeñitas, cuando es prácticamente un bebé, muere. Claro, a ver, es normal que se muere un hijo tuyo, lógico, estés deprimido.
O entres incluso en una fase de depresión, ¿no? Claro. Pero que eso igual no invalida tu papel.
Claro, no significa que seas automáticamente la emperatriz loca. O sea, son cosas diferentes, ¿no? Luego, fíjate, su suegra, como ha muerto la hija porque ella se ha empeñado en que vaya de viaje, le quita la custodia, digamos, de los niños. Entonces, claro, es una madre que no es madre. Y luego, cuando ya tiene más de 30 años, su otro hijo, el heredero del trono, Rodolfo, que también se le decía que tenía una salud mental débil, pero es que fíjate que muere en una cosa que se llama el crimen de Mayerling y no se sabe si es un asesinato porque él tenía ideas liberales y ellos eran pues emperadores del Imperio Austrohúngaro y eran absolutamente conservadores, ¿no? Y claro, se dice, Rodolfo, es que estaba mal de la cabeza, ya, pero en la época se creyó que era una conspiración. Sí, emperatriz, después de esto, decide no dejarse ver en público, ir con un velo, ir con un abanico de cuero, ya había tenido problemas seguramente de anorexia y de bulimia, porque ella estaba era muy aficionada al ejercicio físico, solamente comía pescado y apenas un poco de jugo de carne. Entonces, claro, a veces se mezclan cosas que hoy sí que podría ser, pues eso, anorexia o bulimia, y otras que forman parte de la leyenda y de esta idea exótica y aparte pues, de los episodios traumáticos de su vida, que bueno, todos los tenemos, ¿no? Nadie es libre de tener una depresión o de pasar un mal momento.
¿Qué ha habido de tópico o qué ha habido de real en torno a la figura de Sissi?
Muchos,
que hay más documentado
muchos
que
tópicos, Beta. mucho. La Sissi Emperatriz fue la mujer más famosa del mundo, junto con Eugenia de Montijo y con la reina Victoria. Y causaba sensación porque ella, en sus últimos años, bueno, aprende a montar en bicicleta, se va a Grecia, le gustaban mucho los animales, tiene un circo en una... con papagayos, con loros, con monos. Entonces, claro, esa visión como muy romántica, romántica en el sentido del romanticismo, ¿no? Pues se sublima mucho y realmente la historia de Sissi Emperatriz pues está perdida en el tiempo porque las películas, Romy Schneider y la visión esa de pues esa mujer que la matan a un anarquista y que acaba sus días, fíjate, si es que prácticamente se casa con 14 años.
Claro. Claro, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, está sí. Reñido. Veo muchas conspiraciones, no sí. Sé si hay más intereses, lo que estamos hablando, políticos, sí. ¿No? Porque sí. También entonces el tema de la conspiración, de la corrupción, uh-huh. De llegar al poder, uh-huh. También se entremezcla, ¿no?
Claro.
Con la idea y la necesidad a veces de calificar a alguien como no apto para su puesto. Y yo no sé si se diagnosticaba antes más lo de la enfermedad mental, desde luego no creo que tanto como ahora, que tuviera el rigor científico que sí. Tiene ahora, ¿cómo se hacía?
Bueno, pues había visiones y reconocimientos médicos. O sea, la enfermedad mental estaba asociada a cosas como, por ejemplo, la epilepsia. No es una enfermedad mental, realmente, es una enfermedad física del cerebro.
Neurológica.
Claro, neurológica. Y luego también, por ejemplo, se asociaba a la melancolía. Sabes que estaba la teoría esta de los cuatro humores y se decía que la gente que tenía mucha bilis negra, pues tenía un comportamiento loco, como si dijésemos. Y eso se veía de forma positiva porque se creía que los artistas estaban poseídos por la bilis negra, por la personalidad melancólica, tenían una enfermedad de la locura que estaba conectada con la creatividad y, por ejemplo, pues con la melancolía, con el signo de Saturno, todas estas cosas de la astrología, los cuatro elementos, se mezclaban. Sí. Y, por ejemplo, también se hacían extracciones de la piedra de la locura, que había una piedra en el cerebro. Aquí en el Museo del Prado hay un cuadro que lo cuenta.
Vamos, anda.
Claro, imagínate las operaciones, cómo serían en el siglo XIII o en el siglo
XV. Para que te rebanaran el cerebro.
Claro, para que te hiciesen una trepanación y te quitasen la piedra de la locura. Todo, por ejemplo, se sabe que la familia de Jane Austen, que todo el mundo conoce,
sí,
la escritora, tuvo un hijo que no se sabe muy bien qué le pasaba. Quizá tenía autismo o quizá tenía algún síndrome, alguna parálisis cerebral. Fíjate que se confunden muchas cosas con la enfermedad mental. No es exactamente salud mental como lo entendemos. Y estos niños, cuando eran de familias acomodadas, les solían mandar a granjas para que les cuidasen otras personas, porque era un tabú tener una persona así en la familia. Y Jane Austen, que apenas se conservan muchas cartas de la familia Austen, ella siempre lamenta que no se haga caso a su hermano, incluso le introducen alguna obra y cuando dice no se puede tratar así a las personas, no tiene valor, cuenta que sabe hablar en un lenguaje con las manos, por eso se ha pensado alguna vez que podían ser sordos o sordomudos, que se pensaba también que era una enfermedad mental. Fíjate lo que hay por ver, ¿no? Y otro drama era que se abandonaba a los niños. Fíjate que los cuadros de Sorolla, que estamos hablando del siglo XX, ¿eh? En los cuadros de Sorolla están todos estos niños en manos de la iglesia que se han dejado a las monjas
en orfanatos,
o que se les ha abandonado y solamente los sacerdotes, las monjas, los religiosos se han hecho cargo de ellos. Y se puede ver en las pinturas de Sorolla.
Tremendo. Uh-huh. También me llama la atención que haya cosas que de alguna forma sigan estando, ¿no? Como, sí. como cierto estigma,
en el debate
silencio,
público, sí.
exacto, ¿no? De, sí. de no decir abiertamente que uno padece una enfermedad mental o pueda necesitar ayuda en determinado momento. Súper interesante. Ana Velasco, como siempre, muchas gracias.
Besito.
Y te vemos enseguida por aquí en unos días. Y demos un momento, porque enseguida hablamos de muchas cosas que tenemos sobre la mesa, pero enseguida.
Vamos a las noticias. Continúa Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con una Skoda. Y del pan, el rastro.
Vuelven los irresistibles Skoda Days solo del 7 al 19 de octubre. Infórmate en skoda.es.
En Ahorra Más estamos de estreno en el municipio madrileño de Leganés. Ven a conocer ya nuestra nueva tienda ubicada en la avenida Doctor Mendiguchi Acarriche 1. A tan solo 5 minutos a pie de la estación de metro y cercanías Leganés Central. Acércate y disfruta de nuestras ofertas y productos más frescos. ¡Descúbranos!
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer, me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión, para que vivas mejor.
¿Te gustaría disfrutar de una cena que despierte tus sentidos? Descúbrela en Jimmy's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Jimmy's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Bienvenidos a Jimmy's.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro, otro Rioja, otro, 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 otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja, distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Madrid vive y late con el ritmo del teatro. Es la ciudad donde el espectáculo nunca se detiene. Un destino que lo tiene todo. Si buscas soñar, emocionarte y divertirte, en Madrid encontrarás una experiencia irrepetible. Ven al teatro. Vive Madrid.
¡Qué gusto da comprar durante el aniversario de Unide! Además de sortear cruceros, viajes a Praga y Venecia y cheques, ¡tienen unos precios!
Hasta el 16 de octubre, papel higiénico Aloe Vera 3 capas, Unide 6 rollos, por solo 1,99 euros.
Tan cerca, tan tuyo.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
COPE Madrid.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.